¡Hey! ¿Qué tal, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es Sentimiento por el Diablo. Muchísimas gracias a todos los que están conectados en este momento, que estamos a las 10 con 11 minutos iniciando esta transmisión. Muchísimas gracias, en verdad, la grabación de este podcast. Y quiere decir que si tú no lo estás viendo en vivo el día de hoy, pues seguramente lo estarás viendo a través de nuestra repetición en facebook.com/sentimientodiablo o lo estarás escuchando a través de nuestro podcast oficial, el cual puedes encontrar en todas las plataformas de podcast que hay en este planeta, como ya lo sabes. Nos puedes encontrar en Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Podcast, por supuesto en Spotify, como Sentimiento por el Diablo, y por supuesto a través de nuestro canal de YouTube, el cual te pido que si no lo has hecho, le pongas pausa a este video y te vayas a suscribir. Muchísimas gracias en verdad a toda la banda que se suscribe a nuestro canal de YouTube, el cual lo pueden encontrar como youtube.com/sentimientodiablo. Por el Diablo. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que están por acá. Y gracias en verdad por pues formar parte de este proyecto. Se vienen cosas muy padres, muy interesantes. Como ustedes ya lo saben, pues bueno, estamos desarrollando la aplicación móvil. La aplicación móvil, que la verdad es que digo, va a ser la primera aplicación que realizamos acá. Sin embargo, va a tener cosas interesantes, ¿no? Para que ustedes puedan por ahí leer las noticias, ver por supuesto el live y varias otras cosas. Entonces en eso andamos ahorita. Por supuesto también se viene todo lo que implica la página de Sentimiento por el Diablo. Va a estar muchísimo, pero muchísimas cosas. Así es que, pues bueno, muchísimas gracias a todos por estar por acá. Vamos a empezar el día de hoy. Tenemos un programa bastante, pero bastante interesante. Toluca ganó iniciando el torneo. Vamos a ver nuestra predicción, hasta dónde va a llegar el Toluca, las ausencias en el 11 titular de la vez pasada, qué pasó con Ortega, qué pasó con Plata, Torres Nilo de central, por ahí hubo cosas interesantes. El día de hoy hubo conferencia de prensa de Hernán Cristante, así es que vamos a platicar un poquillo acerca de eso. Por supuesto, el tema de Luis García y por ahí un falso rumor que el día de hoy me encantó porque salió Hernán Cristante a dar un elotazo en el hocico a esa gente que anda inventando cosas, diciendo según que iban hasta a debutar un portero. Hágame favor, pero bueno, y la previa, por supuesto, en contra de Chivas. Así es que, pues bueno, vámonos ya a empezar esto. Tenemos un programa, insisto, bastante, pero bastante interesante. Así es que bueno, vamos a empezar rápidamente. El tema del inicio del torneo. Toluca inicia el Guardianes 2021 con el pie derecho. Termina ganando 3-1 en contra de los Gallos Blancos de Querétaro. Un partido que pues se antojaba hasta cierto punto complicado. Un partido que se veía que por ahí podría estar interesante. Y la verdad es que no decepciona el partido. Digo, ya no tiene caso ahorita, no tiene ningún sentido volver a hablar del partido, ni mucho menos. Eso ya lo hicimos un video totalmente aparte a este, ¿no? Acabando el partido, hicimos un live y platicamos acerca de esto. Sin embargo, vale la pena hacer ciertas notas, si lo quieren ver así, o aclarar ciertos puntos. ¿Por qué? Porque hubo cosas interesantes. De entrada, analizando el 11 titular, recuerdo que desde que se dio la alineación, mucha gente puso el grito en el cielo y ya estábamos hablando de que cómo era posible, e insisto, así lo estaban poniendo ya en redes sociales, que cómo era posible que Hernán Cristante se atreviera a alinear a Rigonato, a Torres Nilo de central, por ahí a Rodrigo Salinas, Kevin Castañeda, pues bueno, no fue, por así decirlo, sorpresa. Creo yo que es de lo mejorcito que hay de los jóvenes que hay todavía en el Toluca, y digo hay porque pues, algunos han salido ya. Bueno, también por supuesto Claudio Baeza, José Juan Vázquez y Rubén Sambuesa, creo que nadie se quejó de ello, el tema de Estrada y Canelo adelante, ¿no? Entonces, es eso, y pues sí quisiera hablar un poquillo acerca de lo siguiente. Digo, esto obviamente, insisto, esto es una información la cual ha salido en medios de comunicación, simplemente la estamos replicando y se la estamos poniendo aquí. Esto no es ninguna exclusiva, ahorita en este momento no hay una exclusiva. Entonces sí quiero dejar algo muy claro. El tema de, el tema de Jorge Torres Nilo, que lo alineó de central. Y ahí mucha gente dijo, ¿cómo es posible que tengamos a Torres Nilo, que habilitemos a Torres Nilo, que es lateral por izquierda, de central? teniendo a Jared Ortega, que ya es nuestro, que Jared Ortega ya es nuestro y ta, 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 ta. A ver, este tema de Jared Ortega, se los voy a decir, y esto fue desde antes de que fuera el partido ya lo sabíamos. Obviamente, pues, por obvias razones, era complicado. Y es más, más allá de platicarlo o no, lo platicó Pepe Nader en Entre Diablos el pasado domingo, y lo dijo claramente. El tema de Jared Ortega es que le falta un poco de físico. Le falta físico e incluso hay varios jugadores a los cuales les falta físico. Al decir que les falta físico, ojo, no estoy diciendo que estén muy flacos, que estén muy bajitos, que estén muy ñangos. No, porque probablemente hay otros que tienen kilos de más. Recuerden esto, estamos en pandemia. Y al estar en pandemia, es y más en semáforo rojo en la capital del Estado de México, que es Toluca, pues es complicado meter a N cantidad de jugadores a un lugar cerrado. Por simplemente reglamento del estado, eso es una. Es la otra, por supuesto, por tema de la pandemia y por supuesto hasta las mismas medidas de seguridad, no solamente del club o de los jugadores, sino de todas las personas que tienen que ver con el Club Deportivo Toluca. Entonces, bueno, esa es una de las partes por las cuales se quedó fuera. Estamos hablando de Jared Ortega por un tema físico que se está trabajando y que por supuesto va a tener una curva. Esa curva se tiene que llegar, ahora sí que no voy a decir aplanar porque me voy a escuchar muy, muy, muy 4T. Pero sin embargo, esa curva de aprendizaje, esa curva de adaptación y todo lo que quieran llamarle, se va a tener que considerar. Así es que no les extrañe que este sábado ante Chivas volvamos a ver vamos a decir otra vez a Torres Nilo de central o algún otro central, insisto, ¿eh? No se trata de si estamos esperando a Sauro o no, que recuerden, aquí se los dijimos, Sauro fue operado. Entonces, no se trata tanto de eso. En verdad, lo que se trata, creo yo, es de que debe de tener el Hernán Cristante el club a punto para poder mostrar la idea, para poder mostrar el esquema y para poder mostrar lo que quieran. Se los dije acabando el partido en contra de Querétaro. No hemos visto todavía, así se los digo, no hemos visto todavía el que va a ser, la que va a ser, por así decirlo, columna vertebral o el equipo titular, el 11 titular del Toluca. El tema de Rodrigo Salinas pasa por lo mismo y lo aclaró el día de hoy Hernán Cristante, ¿eh? Ojo ahí. El tema de Rodrigo Salinas, sí. La verdad es que a nadie le gustó ver a Rodrigo Salinas en el 11 titular cuando veníamos de un semestre donde el Dedos López fue, a mi punto de vista, el segundo mejor jugador de todo el Toluca en el semestre anterior. Es decir, dejando a Zambuesa fuera, a mi punto de vista el que le seguía era el Dedos López. Entonces, sí, a todos nos causó mucha extrañeza qué pasó con Raúl el Dedos López. ¿Por qué no estuvo? ¿Por qué traen a Rodrigo Salinas? ¿De qué se trata? Cuando Rodrigo Salinas, insisto, aquí salió, no por malo, pero sí sabíamos que la verdad es que se andaba dedicando más a otro tipo de cosas, como que el jueves fashion y esas cosas. Se fue a Pachuca. Tuvo actividad en Pachuca y ahorita regresa y pues bueno, lamentablemente no tiene el gran partido, y digo gran entre comillas, fue de los más flojos. Entonces, el tema aquí fue claro, y lo dijo Hernán Cristante el día de hoy en la conferencia de prensa. Lo que dijo Hernán Cristante fue que no alineó al Dedos López de titular porque se veía un tanto que entre el tema de su boda, que ustedes saben que se casó, y por ahí temas de pruebas de COVID y todo eso que creo que ya dieron negativas, pues obviamente no querían arriesgarlo. Entonces, por eso es que lo dejaron en la banca y lo metieron de cambio. Yo creo que sí, ya por ahí vamos a ver al Dedos López en el siguiente partido. Yo creo que sí, ahorita vamos a ver esa posible alineación titular. El tema de Jorge Torres Nilo, me preguntaban que si estaba lesionado, salió por un calambre, lo afirmó el día de hoy también Hernán Cristante, e incluso lo hizo acabando el partido en la conferencia de prensa. Entonces, insisto también, el tema de la salida de Torres Nilo no es ninguna lesión para los que estábamos preocupados, incluso yo, simplemente fue un calambre, entonces va a estar listo para poder competir en el siguiente partido. Ahora, el tema de Rigonato, a mucha gente le causó extrañeza ver a Rigonato en el 11 titular, cuando también el mismo Cristante lo dijo, y este no lo dijo en conferencia de prensa, para los que no lo vieron, estuvo en La Última Palabra en esta semana, y Cristante lo dijo claramente, y ojo con eso. Diego Rigonato es un jugador que en todo el 2020 jugó tan solo 45 minutos. Solo 45 minutos. Le dieron la oportunidad en el partido en contra de Querétaro. Y a mi punto de vista, no lo hizo mal. Fue cumplidor. Si quieren, sí, cumplidor a secas. No digo otra cosa. Vamos a dejarlo ahí. Pero fue cumplidor a secas. Y otra de las cosas que se dijo en Entre Diablos, y por supuesto también Hernán Cristante ya la confirmó en N cantidad de ocasiones, es justamente el tema de Rigonato. Porque recuerden que aquí vimos un circo. Y digo, circo ahorita lo digo así, y para los que no empiezan, que ni siquiera ven los videos, pero entran nada más a fregar, no entiendo por qué. Pero se los digo muy claro, ¿eh? En aquel momento yo felicité al equipo de comunicación del Toluca por el video donde Ciña sale cantando, sale bailando, agarra por acá la plancha del transfer. No sé, le estampa simplemente el vinil textil con el número 10 a la playera de Rigonato. Y él mismo va y se la entrega ahí en el estadio, el vestidor y Rigonato y ta 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 ta. Y sí, yo los felicité y se me hizo un buen detalle. Como video no tengo ninguna queja. De lo que sí tengo quejas es justamente que el mismo Cristante lo dijo y lo acaba. Y lo dijo Pepe Nader dejando claro quién se lo había dicho en ese entonces. ¿Cómo es posible que armaran un circo para presentar a un lateral por izquierda como 10? Que lo vendieron como extremo y lo vendieron como 10. Y nos mintieron en la cara a toda la afición del Toluca. Todos, sin excepción, todos esperábamos ver un Rigonato en el ataque. A un Rigonato probablemente siendo mancuerna, si lo quieren ver así, de Rubén Sambueza. A un Rigonato que, es más, junto con este muchacho Leo Fernández. O sea, ahora entiendo por qué Leo Fernández hasta pidió el 10. Ya después dijo que no, que a Chuchita la bolsa. Pero bueno, ese es otro tema. O sea, ahora entiendo por qué también Rigonato, yendo como extremo por un balón contra un defensa central o un defensa lateral que son normalmente veloces, pues el muchacho se tropieza y se cae a cada rato. O sea, ahora entiendo todo. Entonces, esas son de las cosas que, insisto, no por ser Ciña, no por ser el ídolo de multitud. Insisto, mi máximo ídolo como jugador se llama Ciña, Pero no por eso vamos a estar aplaudiendo que nos vean la cara de la forma en que nos las vieron a toda la afición y no solamente a nosotros. Al mismísimo Ricardo Antonio Lavolpe en aquel entonces, que fue quien lo recibió. O sea, él pedía un extremo y le trajeron un lateral y le dijeron, no te preocupes, este es extremo. O sea, ¿de qué estamos hablando? Es un club serio, cabrones. O sea, de verdad. Y mucha gente dice que de repente sí me paso y todo, pero es que esas sí son fregaderas en todos los sentidos. Y dicen por ahí, ¿le vieron la cara a Ciña? Puede ser. Pero él fue el que entregó. Él fue el que entregó el 10. Y sí, Ciña ya era director deportivo, porque Ciña lleva más de un año ya de director deportivo. Y Rigonato llegó justamente por estas fechas hace un año. Entonces, o sea, no, de verdad, es una verdadera lástima lo que pasó, es una verdadera, ¿cómo decirlo? Híjole, ya ni vale la pena decirlo, solamente si es un hecho, Y la verdad es que ahorita Rigonato lo hizo bien, como lateral por izquierda, como lo jugó, de vez en cuando el Chepo, ya después de la llegada, de la salida de la Volpe, lo puso como lateral por izquierda. Y también lo había hecho de manera decente. Entonces, esa parte está interesante, Esa parte está interesante. El tema de cómo Diego Rigonato, como lateral por izquierda, pues está rindiendo y está siendo, pues si quieren, cumplidor a secas. A secas. Entonces, esa es parte de lo que quería platicar y decirlo el día de hoy. Qué bueno que Rigonato está, pues si lo vamos a decir así, rindiendo. Que si le van a dar la oportunidad, siga rindiendo, por supuesto. Eso creo que para todos es bueno y es benéfico. Porque si se acuerdan aquí, y aquí fuimos muy, pero muy críticos de Rigonato. Y siempre lo dije, es un jugador que se cae solo. Pusimos el video donde se estaba cayendo y demás. Pero digo, ahora todo tiene sentido, todo tiene sentido. Tiene toda la razón, si fue Jaime León el que trajo a Rigonato. Pero bueno, más allá de todo, ahora todo tiene sentido. Ahora sí. vamos a continuar con esto, porque también está padre, ¿no? El tema de Rigonato, el tema de Jared Ortega, ya lo dijimos. ¿Qué pasó con Plata? Mucha gente está preocupada porque no vimos a Plata ni en acá, ni a Cuyá, ni nada. Se creía por ahí que Plata tenía COVID. Entonces, bueno, se hizo una prueba, salió negativo. Esta prueba se hizo posterior al partido. Entonces, se hace todo a esa... Se hizo prueba y por eso es que Plata no pudo ni siquiera estar en la banca en el partido anterior. Ahorita ya Joao Plata ya está entrenando a la par de sus compañeros. Y si es cierto que trae la calidad que nos vendieron, si es cierto que no tiene nada que ver con un tema de alcohol o todo ese tipo de cosas, vamos a ver. Porque muy probablemente entonces lo vamos a ver en el 11 titular de Hernán Cristante en el siguiente partido. Aunque, acuérdense de algo también. La media cancha del Toluca en contra de Querétaro, a mi punto de vista, se vio bien. No voy a decir que fue un gran partido, no, pero se vio bien. Entonces, si recordamos la media cancha, pues fue Rubén Sambueza, Kevin Castañeda, con José Juan Vázquez y Claudio Baeza. Esa fue la línea de cuatro volantes que tuvo Hernán Cristante en ese partido. ¿A quién vamos a quitar? ¿A Kevin Castañeda, que incluso metió gol para meter a Plata? Porque adelante está Pedro Alexis Canelo, que metió gol, y Michael Esa, que metió gol. Entonces, a ellos dos no creo que los quitemos. Entonces, si Plata ya está listo para jugar, muy seguramente va a estar en la banca. Y al ratito vamos a ver esa posible alineación. Pero solamente, insisto, quiero que volteemos a ver todas las aristas para que el día de mañana, bueno, en dos días, que volteamos a ver esa alineación, no nos sorprenda ver a jugadores repitiendo. El caso de Diego Rigonato, puede ser uno. El caso del mismo Torres Nilo de central por izquierda, Que no les sorprenda volverlos a ver ahí, porque aparte de todo, aparte de que ni siquiera era su posición, a mi punto de vista, balanceó el juego de una manera muy buena Torres Nilo. Más allá de todos los posibles escenarios, la verdad es que esa parte estuvo interesante. Así es que vamos a dejarla ahí. Entonces, bueno, el tema de Torres Nilo de central ya lo platicamos. Ya dijimos ese tema de cómo fue que llegó. Y bueno, el día de hoy también, digo, nada más como para apuntarlo, el mismo Hernán Cristante justificó el por qué puso a Torres Nilo de central, y es muy fácil, la situación es la que sigue. Lo que dijo fue que incluso el mismo Torres Nilo pidió no jugar. Así, eso ya no es secreto para nadie, el mismo Torres Nilo pidió no jugar. Sin embargo, al ver los defensas centrales con los cuales contaba el Toluca, vamos a repasarlos rápidamente. Está Jared Ortega, está Sartiaguín, está Barbieri, está... Bueno, está Sauro, pero él ahorita, digamos, no contamos con él por el tema de la lesión. ¿Y quién más faltaría? Pues Diego González, ¿no? Que fue habilitado en su momento como lateral por izquierda. Entonces, le íbamos a dejar una central solamente a Miguel Barbieri. Y recordemos algo para toda la gente que se exaltó porque no estuvo Jared Ortega, que insisto, a mi punto de vista es un gran central, Pero ahorita es un tema físico el por el cual no está. Entonces, lo que quiero decirles es lo siguiente. ¿Qué hubiera pasado? Que hubiéramos alineado al que quieran, a Jared, a Sarteaguín, a Diego González, a cualquiera de ellos tres, y no a Torres Nilo. Y muy probablemente nos hubieran hecho polvo en las llegadas o en los ataques que pudo tener. Muy probablemente, o muy probablemente ni siquiera caería el gol. Porque no, tal vez, bueno, el penal lo hizo Rodrigo Salinas, pero aún así hubiera habido otro orden defensivo. No lo sé, eso es algo que nunca vamos a saber. Pero insisto, vamos a pensar en todas las aristas. Y vamos a entender que probablemente la entrada de Torres Nilo fue la que hizo que junto con Miguel Barbieri tuviéramos esa central sólida en aquel partido. Y digo sólida no porque Toluca haya jugado bien, no. Y también no voy a hablar del árbitro ahorita. Pero lo que sí es un hecho es que en ese momento, en ese partido, el Toluca lo que tuvo fue a un jugador que cuando la regó, estoy hablando de Barbieri, llegó Torres Nilo a sacar las papas del fuego sin ningún problema. Es decir, cuando llegó ya línea de fondo en un jugador que se iba solo en contra de Luis García. Entonces, esa parte está interesante, voltearla a ver, en verdad, entender qué pudo haber pasado. Y bueno, ¿por qué no quería jugar Torres Nilo? Porque no se sentía listo. Torres Nilo venía de no iniciar un partido en todo el año. En todo el año no había iniciado un partido. Entonces, Está interesante, en verdad. A mí me gustó la manera en que se desempeñó Torres Nilo. Que no nos extrañe volverlo a ver de central. Balanceó muy bien el campo. Y bueno, esa parte estuvo buena, ¿no? Y por supuesto el tema de Luis García, que ese sí vale, pero vale mucho la pena platicarlo. Porque también el día de hoy, pues, híjole, ¿cómo decirlos? Fue muy interesante lo que dijo Hernán Cristante ante el tema de Luis García. Ahí les va. Rapidísimo y vamos a hablar lo más sensatamente posible. Del tema de Luis García fue algo importante. Ahí les va. Sí, todos vimos a Luis García equivocarse. Todos lo vimos. Lo vimos en aquel penal, que no se marcó penal, que al final, en aquel gol de Querétaro, cuando sale Luis García, ya por ahí hubo un debate en Entre Diablos entre si tenía posesión o no. Por ahí que algunos otros dicen que el jugador ni siquiera juega la pelota, iba sobre Luis García. Y yo por ahí hablaba de que la regla esta de que no puedes tocar al portero en el área chica, etcétera, etcétera. O sea, podemos hablar mil y un cosas, ¿no? Sin embargo, ya por ahí lo que pasó fue que básicamente el árbitro anula el gol. Sin embargo, fue una mala salida de Luis García. Eso no lo podemos negar. Más allá del árbitro, más allá de la jugada, más allá de lo que sea, fue una mala salida de García. Uno. Dos. La otra mala salida de García fue en un tiro de esquina. Y es aquí en donde me llama la atención. Fuera de esas dos malas salidas, ¿qué otra tuvo? Es pregunta para todos los que están en el chat. ¿Qué otra mala salida tuvo? ¿Qué otra mala parada tuvo? ¿Qué hizo mal? ¿Qué pasó? Errores de García que fueron al marcador, ninguno en este partido. Ninguno. Díganme ustedes. ¿Por qué estamos diciendo que García es un ta 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 ta? ¿Por qué? No hubo salidas malas de García que fueran directamente al marcador. Si hubo dos. Una fue un gol anulado por una falta que le cometieron. Insisto, olvídense el tema del árbitro. Le cometieron la falta y le anularon el gol. Una. Y la otra fue en un tiro de esquina en el cual estaban los defensas y sacaron el balón. Díganme qué otra mala salida tuvo García para que el día de hoy todo Toluca lo agarre y diga: fue el peor portero de México. García no debe ser titular. Debe de estar el Pollo Saldívar. E incluso todavía alguien tuvo la osadía de decir que iban a debutar al tercer portero. Todavía tuvieron la osadía de decir eso. Ustedes díganme. Dos malas salidas y ya lo estamos crucificando. ¿Por qué? ¿Por qué estamos crucificando a Luis García? Díganmelo. Porque en verdad, fuera de eso, no tuvo ninguna y todo mundo habló de que Luis García es un pésimo portero. Insisto, tuvo dos y ninguna fue directo al marcador. Así es que, abusados con lo que dicen, abusados en verdad con lo que estamos pidiendo. Porque insisto, lo más fácil para todos es, pues de verdad, nada más agarrar y empezar a mentar la madre y empezar a responsabilizar. ¿Para empezar a responsabilizar qué? Si vamos a responsabilizar a alguien por el gol de Querétaro, pues ese alguien se llama Rodrigo Salinas. O sea, eso es un hecho y creo que nadie lo puede negar. O sea, si vamos a hablar, insisto, de un responsable del gol de Querétaro, ese fue Rodrigo Salinas. De ahí en fuera, no hay nadie más. ¿Por qué? Porque son penales y en los penales ya es un tema de un volado, o sea, eso ya. Pero el punto aquí es quién cometió el penal. Entonces, vamos a plantear bien la situación. Como dice Anónimo Yo, y tiene toda la razón, un disparo de media distancia lo sacó y lo sacó de una muy buena manera. De ahí en fuera, no tuvo nada que ver Luis García con, insisto, no tuvo nada que ver Luis García con el marcador en contra de Querétaro. Lo estamos crucificando por dos malas salidas. Una que fue el gol anulado, insisto, que al final fue falta que le hicieron y así se marcó. Y voy a dejar ese tema ahí. Y la otra fue en un tiro de esquina que se pasó en la salida, lo techó el balón, pero estaba muy bien el lateral para sacar el balón. No estoy defendiendo lo indefendible, es sencillo. ¿Por qué es mal portero Luis García? Sí, me queda claro. ¿Ha tenido errores? Sí. Talavera tenía errores y en momentos claves e importantes y la gente lo aplaudía, por el amor de Dios. O sea, ¿de qué estamos hablando? El punto es este, se quedó en un lugar en el cual estábamos acostumbrados a tener al mejor portero de México. Aunque le duela a mí, a quien quieran. Talavera, mientras estuvo en el Toluca en sus buenas épocas, a pesar de regalar el título y todas las cosas que ya hemos platicado, Talavera era el mejor portero del fútbol mexicano. Así de fácil. Y incluso en el torneo anterior, Talavera fue el mejor portero en el del fútbol mexicano en el torneo anterior. Por encima de Nahuel, por encima de Ochoa, por encima del que ustedes quieran, gusten y manden. Talavera fue el mejor y mientras estuvo en Toluca fue el mejor. El punto es ese. Estábamos acostumbrados a tener al mejor portero de México. Hoy no lo tenemos. Tienen que entenderlo. Deben de entenderlo. Y por eso es que hay que darle la confianza a este muchacho. Olvídense si este muchacho se va a llamar Saldívar, si se va a llamar Luis García o el otro ¿cómo decirlo? El otro portero, que el tercer portero, que la verdad es que ahorita no recuerdo su nombre, pero ahorita lo voy a sacar. Olvídense de eso. El punto que quiero explicar y que quiero que entendamos todos como aficionados es Gustavo Gutiérrez, perdón. El punto que quiero explicar y que en verdad creo que debemos entender como aficionados es, insisto, Luis García ha tenido errores. Alfredo Coladera iba a decir, porque así le decíamos en Toluca. O sea, no hay que tener memoria corta. Alfredo Talavera en Toluca, en sus inicios se le decía Alfredo Coladera, y a base de esfuerzo, dedicación, constancia y trabajo llegó a ser el mejor portero de México. No importaba si él iba a parar en el 2014 y no importaba si él iba a parar en el 2018. ¿Por qué? Porque al final quien hubiera parado así, quien hubiera parado el en aquellos mundiales hubiera sido lo mismo, porque Talavera se hizo bueno aquí. Entonces es lo mismo. Vámonos con calma. A mi punto de vista, Luis García es un buen portero. Debe de tener la confianza del director técnico. Y creo que es una de las posiciones más fuertes en cuanto a confianza se refiere. Y si esa confianza no la tiene, que al final del día nosotros, insisto, nosotros como aficionados, pues créanme que a Cristante, a quien quieran, pues al final no le importamos, o sea, eso es un hecho. Y no es que no importemos como aficionados, no importa nuestra opinión. Aquí salimos, damos una opinión, se analiza lo que nos da un poquito para poder analizar. Sin embargo, al final del día, quien tiene la última palabra, pues es allá Hernán Cristante, ¿no? O sea, o los directivos, no sé. Entonces, lo único que quiero que entendamos es eso y que seamos justos. Que seamos justos a la hora de juzgar a un portero. Y que entendamos, queremos a Talavera. O sea, me refiero, queremos en la portería a un Talavera, es decir, al mejor portero de México. Sí, todos lo queremos, pero lamentablemente hoy solamente un equipo lo tiene y ese es Pumas. O, no sé, Tigres, Nahuel, el que quieran. Pero solamente un equipo tiene al mejor portero de México, solamente uno. Y Toluca en estos momentos no lo tiene. Queremos llegar a tenerlo, vamos a bancar a Luis García o a Saldívar o a Gutiérrez. Al que quieran, es lo de menos. Porque ahorita todo mundo está diciendo vamos a poner al Pollo. Ok, vamos a poner al Pollo. Y a las dos cagadas, ¿qué vamos a hacer? Vamos otra vez. No, pues vámonos a regresar con García. Y a las otras dos cagadas de García, no, pues ahora sí vámonos con Gutiérrez, ¿no? Y cuando Gutiérrez, que es un chavito, vamos a ver cuántos años tiene Gutiérrez en estos momentos. Gustavo Gutiérrez, estoy entrando a su ficha. Gustavo Gutiérrez tiene 24 años. Cuando Gustavo Gutiérrez, ¿qué? Tenga otras dos, tres cagadas en cualquier partido. No, pues ¿sabes qué? Ya, mejor vendamos a todos y... O sea, no se trata de eso, señores. Estamos dándole la oportunidad a Luis García que se le dé bien. Y que como lo dijo el día de hoy Cristante. Cristante lo dijo de una forma interesante, ¿eh? Y es así de fácil el tema de Luis García. Es un buen portero, ha tenido errores, pero también tomen en cuenta algo. Ahorita tiene... Al que mi punto de vista fue el mejor portero, o ha sido el mejor portero en la historia del fútbol mexicano, que es Cristante, y ese es su director técnico. Entonces, ¿qué mejor escuela puede tener Luis García? Entonces, creo yo que, para abajo, un poquito los ánimos. Dos fregadas salidas de García en el partido en contra de Querétaro y la gente lo está crucificando. Hubo periodistas que se animaron todavía a decir que iban a debutar a alguien. O sea, por el amor de Dios. Vámonos con calma. E insisto, la posición del portero muy probablemente es la posición que necesita tiempo, confianza y, por supuesto, seguridad. Y eso es lo que creo puede llegar a decirle, a darle Hernán Cristante a Luis García. La confianza de, a pesar de tener un par de errores, que insisto, ninguno fue al marcador, aunque no quieran verlo, ningún error de García fue al marcador. Entonces, a pesar de eso, que Cristante lo banque, que Cristante lo alinee, que Cristante lo ponga y que le dé la seguridad de que él ahorita está como portero. Ese es lo que se necesita. A mi punto de vista, García no es mal portero. A mi punto de vista es un buen portero. Vamos a darle tiempo, vamos a darle seguridad y vamos a dejar que lo hagan de la mejor forma posible. Así es que es lo único que yo les pido. Cada quien es capaz de entender y de hacer lo que quiera. Pero insisto, a mi punto de vista, Eso de darle la confianza viene muy probablemente desde el aficionado. Y es lo que podemos ofrecer en estos momentos. Insisto, ¿por qué no el Pollo? Pues porque tienes a un portero titular que está convencido el entrenador. En el momento que saquen a García y pongan al Pollo, ese día le damos la seguridad, el beneficio de la duda, los besos, y hacemos, lo apapachamos, y hacemos lo que quieran. Le hacemos una carne asada al Pollo Saldívar para festejar su titularidad que todo mundo pide. Insisto, hoy el titular se llama Luis García. Y hay que darle ese tiempo a Luis García, no al Pollo Saldívar. No a Gutiérrez, hoy el titular es Luis García. Y eso es lo que vale la pena. Insisto, dos errores que ninguno fue al marcador. Así de fácil y ahí se las dejo. La gente está hablando mucho acerca de Pablo López. Todo mundo quiere saber qué pasa con Pablo López. Todo mundo quiere saber qué pasa con Pablo López. Híjole, está interesante, ¿eh? Está interesante lo de Pablo López. Miren, la verdad es que Pablo López, yo creo que en el torneo, entre los últimos partidos que tuvo un poco más de actividad, es decir, con Carlos Adrián, y con la nula actividad que le dio el Chepo, que fueron 40 minutos en todo el torneo, pues, ¿qué hemos visto del Pablo López como para decir, queremos a Pablo López en la cancha? No hemos visto nada. Si a mí me preguntan, a mí sí me gustaría ver a Pablo López en la cancha. Ver qué puede ofrecer. Porque ¿saben algo? Ahorita tenemos a un Pablo López que literalmente cruzó el mundo para poder llegar. Pero no fue jugador ni con el Chepo, no fue jugador ni con Carlos Adrián. Híjole, no, al menos ahorita no fue jugador en el primer partido con Hernán Cristante. De verdad aquí ya es un tema de dos posibles escenarios, bueno, tres posibles escenarios. Uno, o es muy malo Pablo López, que no lo sabemos, no lo puedo asegurar, no lo sabemos, no lo hemos visto. Es muy malo Pablo López. Dos, ¿hay alguna consigna de no alinear a Pablo López? Porque ya van tres técnicos diferentes que no lo alinean. ¿O tres? Pues es que el mismo Pablo López no quiere. Es así de fácil. Entonces, esas son las tres. A mí sí me gustaría ver a Pablo López. La diferencia entre Luis García y Pablo López, para los que están diciendo algo en el chat, es que Luis García lo hemos visto. Lo hemos visto equivocarse. Lo hemos visto dar paradas también muy buenas. Entonces, es la diferencia. De Pablo López no lo hemos visto. Lo hemos visto muy poco. Darle el beneficio de la duda, por supuesto que se lo damos. No lo hemos visto mal. No lo hemos visto regarla nosotros como aficionados. Pero los que sí trabajan ahí, que es Hernán Cristante, en su momento el Chepo, en su momento Carlos Adrián, pues definitivamente hay algo de Pablo López que no les gusta. Algo que honestamente no lo sé. Vamos a preguntarle en Entre Diablos. Vamos a tener a Hernán Cristante en este espacio. Vamos a tener en a Hernán Cristante el domingo en Entre Diablos. Ese día se lo preguntamos. Ese día le vamos a preguntar qué está pasando con Pablo López. Vale la pena que él nos lo diga, por supuesto, y que nos platique, porque en verdad todo mundo estamos, no consternados, pero sí preocupados, porque llega un jugador de Uruguay, cruza el planeta para poder llegar, se ve que trae ganas, se ve por ahí que tiene cosas interesantes, entonces no ha jugado con tres entrenadores diferentes. Y tiene razón Martín de la Cruz. Hernán ya dijo que Pablo López venía haciendo las cosas bien en los entrenamientos. El problema es que no lo hemos visto. Que ojo, ojo por ahí. Y vamos a ser claros en algo. Vamos a un partido de Hernán Cristante. Y ya estamos diciendo, ¿y por qué Pablo López no está? Insisto, no estuvo Jared Ortega por una razón, la cual platicamos. No estuvo Plata por otra razón que ya platicamos. ¿Por qué Pablo López no podría estar en la misma situación? Habrá que preguntarlo, habrá que ver qué pasa. Aquí lo que va a pasar es que evidentemente en algún momento o va a salir Pablo López o lo vamos a ver, y eso va a ser en 6 meses. O sea, en estos 6 meses vamos a ver qué va a pasar con Pablo López. Entonces, vamos a ver qué pasa por ahí y vamos a ver todo el tema que está viniendo. El tema de Leo Fernández, ya el mismo Cristante hace una semana salió y dijo que no hay Leo Fernández. Entonces ya ni sueñen con Leo Fernández, ya no se emocionen, no va a haber Leo Fernández, ¿sale? Entonces, bueno, solo son ganas de se parece al Drupi Gómez, dice Juan José Cruz. Yo no sé si se parezca al Drupi Gómez en cuestión de fútbol, pero lo que sí es un hecho es que el Drupi Gómez es un gran ejemplo, porque al final traía muchas ganas, pero no dio una en el campo. Entonces, digo, interesante, ¿no? Vamos a ver qué pasa con Pablo López. ¿Confianza? Vamos a dársela. Yo, si a mí me preguntan, a mí sí me gustaría ver a Pablo López. Ahora, que si Pablo López no es mejor que Castañeda, no es mejor que Plata, no es mejor que, bueno, que Zambuesa, yo creo que nadie. Pero bueno, que los volantes que podemos tener ahí, que Canelo incluso como extremo o algo así, pues bueno, pues ¿para qué lo pedimos? O sea, y al final eso solamente lo van a saber ellos. Creo que vale la pena ahí. Vamos a preguntárselo, vamos a ver qué pasa, vamos a ver el posible 11 el cual Hernán Cristante esté considerando. Y insisto, creo que esa parte vamos a dejarla por ahí. Vamos a ver qué pasa. No creo que haya más refuerzos. 1, 2. Si va a haber refuerzos, no van a ser del extranjero. Se los dije desde hace mucho tiempo, incluso desde antes que fuera el partido de repechaje en contra de Tigres. Les dije justamente el tema de los refuerzos extranjeros. No había presupuesto aprobado para que viniera gente de fuera. Y es por ahí donde muchos hicieron berrinche. Ya se los platiqué también. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Y vamos a pasar ya, si están de acuerdo, pues a la previa, ¿no? Vamos a pasar ya a la previa, porque ya hablamos de las posibles ausencias, los posibles escenarios, las noticias que hubo. Y, pues por supuesto, ya vamos a la previa. Vamos a entrar, evidentemente, al tema del pronóstico. Vamos a platicar, evidentemente, acerca de la posible alineación. Y de un dato interesante. ¿Desde cuándo no gana Toluca en el Estadio Akron? Cosa interesante. Porque ya tiene bastante, pero bastante tiempo que Toluca no gana de visita a las Chivas. ¿Qué pasó en una de las visitas del Toluca a las Chivas? Híjole, ¿qué pasó? Ese dato es interesante que lo vamos a platicar y por supuesto todo lo demás. Y pues para la gente que dice que solamente decimos tonterías, pues digo, más pierden ustedes estando aquí, ¿no? O sea, no vengan y ya, nadie les está exigiendo que estén aquí. Dedíquense a otras cosas. Y bueno, vamos a darle ya ahora sí a la previa. A ver, interesante el tema, ¿eh? Ahí les va. el día sábado a las 5 de la tarde. Interesante el tema de las 5 de la tarde. Normalmente Chivas no juega a esa hora. Pero bueno, ahora sí va a ser así. El sábado a las 5 de la tarde, nada más y nada menos que en el estadio Akron, el estadio de las Chivas, pues Toluca va a visitar a el Guadalajara. Un partido que se torna interesantísimo. Toluca llega ahorita en la primera posición de la tabla general, mientras por el otro lado tenemos a Guadalajara en la posición número 7 de la tabla general. Toluca con 3 puntos que se ganaron ante Querétaro, y Chivas viene de un empate. Chivas viene de empatar en contra de Puebla. Sabemos por ahí que bueno, Puebla hizo un interesante repechaje. Sabemos por ahí que Puebla viene de un interesante torneo. Y pues bueno, vino de empatar en contra de Chivas. También se sabe que Chivas no va a llegar con plantel completo. Se sabe que sí viene un poco mermado, lastimado ese plantel. Cosa que es buena y totalmente positiva para el Toluca. Y del otro lado el Toluca, pues bueno, por ahí vi también que malas noticias para el Toluca. No son malas noticias, incluso. Lo que sí es un hecho es que creo yo que todavía el plantel no está al 100%. El plantel no está listo, insisto, para poder tener al cuadro titular, totalmente el cuadro base que va a tener Hernán Cristante para el resto del torneo. Él mismo ya lo dijo en la última palabra, ya lo dijo por ahí en algún otro medio, que pues Hernán Cristante espera que su equipo base, su equipo titular, el que ya va a estar así de siempre, esté listo hasta más o menos jornada 6, jornada 7. Entonces, pues bueno, por ahí. Vamos a saludar al señor Mr. Perkins, porque lleva rato pidiendo el saludo. Mi estimado Mr. Perkins, te mando un fuerte abrazo. Y pues bueno, ¿qué podemos esperar del Toluca? ¿Cómo creen que salga el Toluca a jugar este partido? Va a estar interesante, ¿eh? Va a estar interesante porque, insisto, fuimos contra el Querétaro, que sí, no es como que el equipo más fuerte. Nos fue más o menos. Nos fue muy bien. Ganamos 3-1. Mucha gente habla del árbitro. Ese tema ya lo debatí y bastante en Entre Diablos. El tema del árbitro, que sí, a mi punto de vista no es como que haya sido tan factor. Sin embargo, sí jugó un papel interesante en ese partido. Ahorita, pues evidentemente, incluso ya fue suspendido. No va a arbitrar en esta jornada el señor Adalid Maganda, que está para árbitro del torneo. Y en este caso, pues bueno, nos mandaron a César Arturo Ramos Palazuelos. Va a ser el árbitro central del partido en contra de las Chivas. Toluca va a vestir con short blanco y camisa roja. Interesante, normalmente Toluca ya viste de blanco. Ahora no, ahora se va a poder vestir con la camisa esta de flamas. De flamas que tiene, de fuego. Y con short blanco, cosa que está bien. Me gusta el short blanco. Y por supuesto, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? A ver, vamos a recordar y vamos a decir la posible alineación del Toluca. Luis García va a estar en la portería. Aunque a muchos se les vaya la boca de lado, Luis García va a estar en la portería. Fácil. Del lado derecho, a mí ya me gustaría ver al Dedos López. Y yo creo que lo vamos a ver. Si a mí me preguntan ahorita, yo creo que vamos a ver a Raúl el Dedos López. Esa es una. Dos, en la central, y aquí viene lo interesante. Si Jared Ortega todavía no tiene el físico esperado, vamos a tener que aguantar y vamos a tener que ver nuevamente a Torres Nilo junto con Miguel Barbieri, que a mi punto de vista ese par de centrales lo hicieron bien. No es que ya esté subsanado el tema de la central con ellos dos, no, pero estuvo bien. Y del lado izquierdo, pues bueno, seguramente vamos a estar viendo nuevamente a Diego Rigonato. Muy seguramente vamos a volver a ver a Diego Rigonato ahí. Ahora, un poquito más adelante en la contención o en esa línea de cuatro volantes, creo que ahí ya no va a haber dudas, creo que ahí vamos a repetir totalmente. José Juan Vázquez en contra de su exequipo, junto con Claudio Baeza en la contención. Kevin Castañeda por la izquierda, Rubén Sambueza por derecha y adelante Canelo y por supuesto, vamos a ver por ahí también a Michael Estrada, a mi chocolatín, a mi chocolatao, que pues mal que bien lo hizo bien, a mi punto de vista, no lo hizo nada mal. Fue un buen partido de chocolatín, mojó, cosa que es importantísima. Así es que bueno, creo yo que por ahí va a estar este partido, pues cómo decirlo, este cotejo. Así es que pues es lo que podemos ahorita adelantar. Si se dieron cuenta, la alineación que acabo de dar es exactamente la misma, salvo el que se alineó nada más y nada menos, bueno, a mi punto de vista, y creo que puede darse, se alinea a en este caso a Raúl el Dedos López. Entonces, esa parte está interesante. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver qué es lo que sucede. Dice Plata en vez de Canelo. No va a estar Plata. Va a estar Pedro Alexis Canelo. Y va a estar Michael Estrada. Porque es muy fácil. Y esto no es ningún secreto para nadie. Y eso. ¿Para qué estás cortando una racha de alguien que te hizo goles ya? Es decir, a mi punto de vista, Pedro Alexis Canelo fue el mejor del partido anterior. ¿Para qué vas a quitar a Canelo? Michael Estrada hizo buen partido y aparte metió gol. Rubén Sambuesa no lo puedes quitar, es Rubén Sambuesa. Kevin Castañeda metió gol, ¿cómo lo sacas cuando aparte lo hizo bien? Y por supuesto los dos contenciones que hicieron que se viera mucho mejor la contención. Es decir, ya los Williams, los Güemes y todos esos que nomás no, pues ahorita ya quedaron en el olvido. Y insisto, si todavía no vemos por ahí bien a Ortega o a Sartiaguín o todo eso, pues seguramente va a estar nuevamente Torres Nilo, Rigonato y del lado derecho. El único cambio posible que veo es justamente eso, que saquen a Rodrigo Salinas y metan al Dedos López. Es el único cambio posible que se ve. Dicen que Canelo es muy irregular. Sí, pero ahorita acaba de meter gol. No lo puedes cortar. No puedes cortar esa racha. Entonces, creo, y eso es, este es un tema de que va seguramente a ser así, a mi punto de vista. Vamos a esperar a ver qué pasa, pero creo que esa va a ser la alineación titular del Toluca. Entonces, vámonos con calma. En el partido en contra de Querétaro, tanto en Facebook como en Twitter, la gente puso el grito en el cielo y ¿cómo es posible? Y, ta, 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 y terminamos ganando 3-1. Vamos a esperar a que pase. Vamos a dejar que esto vaya avanzando. Creo que vale la pena. Y ya después empezamos a analizar esta posibilidad. Yo les decía en Entre Diablos, y lo vuelvo a repetir ahorita, vamos a dar chance a que sucedan las cosas. ¿Y cómo es eso? Pues vamos a ser un poco tolerantes. Llevamos un partido y la gente ya quiere quitar a García, puso el grito en el cielo por Rodrigo Salinas, y entonces bajamos un poquillo. Vamos a dejar que pasen. Ahorita ya se ganó, mal que viene es primer lugar. Que juguemos bonito, juguemos feo, eso ya es un tema de gustos. Yo siempre lo he dicho, a mí me encanta más un tema ofensivo, un tema de jugar bonito. Pero hoy en día el Toluca no está para jugar bonito. Hoy en día el Toluca está para ganar y no importa cómo, nada más eso. No me importa si ganamos 1-0 con el camión atrás, como lo hacía el Chepo las 2-3 veces que ganó. O como lo hizo Carlos Adrián Morales, igual con su línea de 5, un planteamiento un poco muy defensivo. No me importa, lo que se trata es de sumar para bajarle un poquito este tema. Ahora, mi pronóstico, ojo ahí, la vez anterior yo dije que Toluca ganaba 3-0 y bueno, terminó ganando 3-1. Yo creo que el Toluca va a ganar 2-0 y va a dejar la portería en ceros Luis García, y ojalá que así sea. Yo creo que Toluca va a ganar 2-0. ¿Ustedes qué pronóstico traen? Déjenme en los comentarios, que por supuesto los voy a leer. Y me gustaría saber qué pronóstico dicen. Así es que creo que eso va a ser lo interesante. Que Toluca con esta victoria se va a quedar ya en la posición número 1 de la tabla. Al menos por una jornada más. Y de ahí, pues se puede empezar a sumar, se puede empezar a ver. Estos 3 puntos del Toluca fueron un bálsamo de agua fresca, en verdad, de oxígeno. No solamente para Hernán Cristante, pues es su primer partido. me refiero para el Toluca en la posición porcentual en la cual se encuentra en estos momentos. Así es que esa parte es interesante y creo que la tenemos que tomar muy en cuenta antes de tener un juicio acerca de otro. ¿Crees que estemos para ser campeón? Ya se los dije que no, Toluca no está para ser campeón. Toluca está para estar más o menos en la posición número 7 u 8, no, entre la posición 6 y 7 de la tabla general. Sumar entre 27 y 30 puntos aproximadamente. Y con eso vamos a bajarle muchísimo a la presión porcentual. Esa es una. Y la otra es que vamos a ver a un Toluca que puede empezar a hacer cosas interesantes. Y ojo, antes de irnos quiero decir dos cosas. La primera es, Toluca no gana en el Estadio Akron desde el 2012. No le gana a Chivas de visita desde el 2012. En verdad, ha pasado mucho y mucho tiempo. Y la otra de ellas es, ¿se acuerdan qué pasó la última vez? Triverio mete un gol. Y de ahí en adelante, pues, ¿qué sucedió? Se fue a festejar el gol. No manda el balón al fondo de las redes. Y lo que termina pasando justamente en ese partido es... híjole, que simple y sencillamente el Toluca empezó con una cabosa increíble. Ahí empezó todo, justo en el Estadio Akron. Y justo, se los digo de esta forma, también fue la jornada 2. Ahorita es jornada 2, puede ser algo interesante. Se repite todo. Se repite Hernán Cristante en el banquillo. Se repite Enrique Triverio en el plantel. Se repite jornada 2 y se repite Chivas. Desde ese partido, Toluca estuvo mal y de malas. Y ahorita se repite todo. Ojalá que se acabe esta pésima malaria. Que Toluca gane. Y que de ahí en adelante todo sea bajadita, como se dice, o todo sea positivo y todo sea empezar a salir adelante, empezar a trabajar, empezar en verdad a estar en el mejor lugar que podría estar el Toluca. Es lo único que puedo desear y lo único que puedo pedir en estos momentos para el Toluca. Que gane y ya, de ahí en fuera, nada más. Así es que bueno, ya dimos pronóstico, ya dimos todo. ¿Qué más faltaría por acá? Pues nos vemos en Entre Diablos. Acuérdense, nos vemos en Entre Diablos. ¿Cuándo nos vemos? Muy, pero muy sencillo. Nos vemos en Entre Diablos el domingo a las 8 de la noche. Para los que no lo sepan, estará un señor que se llama Rolando Hernán Cristante Mandarino. Y ese señor va a estar en Entre Diablos. Para la gente que decía otra vez a Cristante, se los digo de esta forma. Ya lo tuvimos como un aficionado más, como un ex director técnico, como un ex jugador. Hoy vamos a tener a Hernán Cristante como el actual director técnico del Club Deportivo Toluca. Y ahí vamos a platicar con él para qué está el Toluca, qué viene para el Toluca, la planeación del Toluca. Y ojo, para los que no lo escucharon, Hernán Cristante quiere planear el siguiente torneo a partir de febrero. Y es ahí por lo que yo les decía. No esperen que Toluca sea campeón en este torneo porque muy seguramente no lo va a hacer. Pero en el siguiente, abusados. Porque si se empieza a planear desde febrero, se va a trabajar. Y se va a trabajar en serio. Y ahí es en donde, abusados con lo que puede llegar a pasar en lo que sería que el apertura 2021. En esta va a estar muy difícil, pero en el siguiente a ver qué llega a pasar. Así es que bueno, esto fue Sentimiento por el Diablo, la previa en contra de Chivas, un poquito de información acerca de todo lo que sucedió en la semana y pues para los que no los vean, nos vemos el domingo en Entre Diablos. El domingo, Rolando Hernán Cristante Mandarino estará en Entre Diablos. Domingo a las 8 de la noche, nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Entre Diablos CD. Y sí, para Miguel Ferrer, que preguntó prácticamente todo el live y ahorita lo contesto. Sí, vamos a hacer live acabando el partido. Una vez que acabe el partido, empezamos a hacer transmisión acerca de lo que vimos en el Toluca en contra de las Chivas el sábado a las 5 de la tarde es el partido, más o menos 7:20. Vamos a estar ya aquí en vivo en esto que es Sentimiento por el Diablo. Señores, cuídense. Muchas gracias a todos por estar por acá. Nos vemos el domingo en Entre Diablos con Hernán Cristante. Cuídense y les mando un fuerte abrazo. Solo dale like y compártelo en tus redes. Gracias al que apoya y saludos a los haters. Que sigan comentando, que sigan echando tierra. Seguimos adelante aunque muchos no quisieran.